Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 20 minutos y medio son los que pasan de las 3 en punto. Tenemos 40 por delante para actualizar la información del mundo del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Nos iremos hasta las 4 de la tarde a través del 882 de onda media, 104.5 FM, 101.2 para COPE Iscar, cope.es/Valladolid y también a través de nuestras aplicaciones móviles con el resumen de lo que ha sido un fin de semana que nos ha dejado más sinsabores que alegrías. Casi nos tenemos que remitir a los de siempre para buscar el lado positivo, el platillo positivo de la balanza, pero qué duda cabe de que el negativo, el de los malos resultados este fin de semana, gana por mucho en lo que a tendencias se refiere. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en este lunes, día 5 de octubre, que llega con los siguientes titulares. Parece que el siguiente partido siempre va a ser el punto de inflexión, un punto de inflexión que no termina de llegar. El público, el abonado, el aficionado, ya está empezando a perder la ilusión por un equipo que apuntaba muy alto antes de iniciarse la temporada, pero que de momento no ha conseguido demostrar que sea superior netamente a nadie. Los dos partidos que se han ganado se ha hecho con muchos apuros, y los que se han conseguido empatar, tampoco el equipo ha demostrado ser absolutamente mejor que el rival. Los empates pueden ser o pueden no ser justos, pero son lo que se dan. Si el de Soria, podríamos decir que el Valladolid, tirando de épica, pudo incluso ser acreedor a un poquito más, ayer el Real Valladolid estuvo a punto de llevarse de Huesca un premio que no se mereció. Y es que en el minuto 6 se adelantaba en el marcador con un gol de Rodri después de una buena llegada de Mojica, pero a partir de ese momento prácticamente desapareció del mapa. Un gol anulado, bien anulado, a Rodri desembocó en una auténtica avalancha azulgrana que llevó al Huesca a empatar por mediación de Machis allá por el minuto 83 de partido. Pero no fue una jugada aislada, porque antes Kepa había estado soberbio, interceptando todos y cada uno de los intentos, de cerca o de lejos, del conjunto ostense. Hasta una docena de llegadas claras con remate y jugada finalizada se produjeron durante el partido en favor del equipo de TVNet, y a partir de ese instante también Kepa fue el protagonista para evitar que los puntos se quedaran en casa. Pero caprichoso como es el fútbol, la última la tuvo el Real Valladolid y a punto estuvo, con un disparo lejano de Tiba, de traerse el partido a Pucela. El equipo está sembrando dudas y está recogiendo todo menos elogios. La próxima oportunidad, el domingo a las 12 en el Estadio José Zorrilla, ante el Real Oviedo. Y quizá lo peor es que al finalizar el partido, el mensaje era que se estaban haciendo las cosas bien. Es decir, si el Real Valladolid está haciendo lo que cree debe hacer para conseguir el objetivo, es que el objetivo no es ni mucho menos el ascenso. El Real Valladolid B ganaba en la jornada del sábado al Compostela por 2-0. Se produjo el debut oficial del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Formato NBA, suben Cambados 115, Club Baloncesto Ciudad de Valladolid 103. Doble derrota en balonmano. En Liga, las chicas cayeron ante el Rocasa más que dignamente. A punto estuvieron de sumar. De nuevo Silvia Navarro fue la que evitó que el equipo vallisoletano se llevara puntos de Canarias. En Copa, un gol también hizo que el Atlético Valladolid tenga que ver el resto de la competición desde casa. Y en rugby volvieron las victorias, con solvencia la del Quesos en Madrid, en Pozuelo, con problemas, con muchos apuros, la del Salvador en casa ante Vasco. 3 y 25 minutos, esto es Deportes COPE, hasta las 4, este lunes día 5 de octubre, comenzamos.
Deportes, COPE Valladolid.
estar informado.
Barra Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, Barra Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, vamos ya a la Sepia.
Barra Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y muy pronto en el local de siempre, en Calle Jesús.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 11 de octubre desde las 11 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Oviedo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Istrami Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Muvesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, Polígono de San Cristóbal.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veintiocho minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Bueno, hoy hemos querido preguntar a través de nuestra cuenta de Twitter para conocer si realmente las sensaciones que nosotros podemos arrastrar después, pues del balance de los 7 primeros partidos de Liga, donde el Real Valladolid está ahora mismo en una zona absolutamente indefinida. Sí, el recurso fácil es decir que está a 2 puntos del playoff, y lo está. Tiene 9 puntos por 11 que tiene el Elche. También está a 2 puntos de la zona de descenso. Tiene 9 puntos por 7 que tiene la Sociedad Deportiva de Huesca, que es el equipo que ayer pasó por encima, literalmente, del Real Valladolid durante la segunda parte. Durante la primera la cosa estuvo más equilibrada, aunque realmente, si alguien daba la sensación de saber lo que quería hacer con la pelota, era la Sociedad Deportiva Huesca. Hacía un fútbol básico, casi casi prehistórico, casi casi en blanco y negro, pero sabía lo que quería hacer. El Real Valladolid tan pronto hacía desplazamientos largos como que intentaba jugar por el medio. Al final, los medios centros ya no sabían si apoyar la jugada en corto o ir rápidamente a zona de ataque para intentar buscar el rebote, la segunda jugada. Y eso es algo que está lastrando. Está lastrando de una forma considerable el juego del Real Valladolid. Y te hemos preguntando a ti, por eso, por el juego del Real Valladolid. No por el balance de las primeras 7 jornadas, que yo creo que a poco más de un punto por jornada y con tan solo 6 goles anotados, el Real Valladolid se define a sí mismo en cuanto a números se refiere. Sino, ¿tú qué recibes cuando ves el partido en Zorrilla o cuando ves el partido por televisión? ¿Recibes esperanza? ¿Crees que hay ahora mismo razón para que sigamos todavía, y yo digo que sí, confiando en el Real Valladolid? ¿Qué te pareció el juego, en definitiva, del Real Valladolid ayer en el estadio de El Alcoraz? Bueno, pues a través de nuestra cuenta de Twitter, Rubén nos responde que es un juego más triste que Bambi el día de la madre, literal. Aunque la plantilla sea algo justa, no es tan mala. Mister espabila, es lo que dice uno de nuestros oyentes. Otro, Fernando Alonso, dice: todavía estamos esperando a eso de que se juegue al fútbol y de momento no jugamos a nada, menos todavía a lo de meter goles. Marcos dice: 16 años de socio Solo he faltado algún partido por fuerza mayor y me da a mí que este año van a ser muchos partidos los que me pierda. Intuyo que quiere decir de forma voluntaria. Luis Antonio, lamentable, mientras no fichemos un central, un medio, un delantero y gente de la cantera, no hay nada que hacer. Y de nuevo, José Salcedo, como casi todas las semanas, nos dice que el partido le pareció horroroso, como siempre. No hay calidad, no hay juego, se ha fichado tarde y se ha fichado mal. Además, a través de nuestro número de WhatsApp, que está a tu disposición hasta las 4 por si quieres añadir algo, el 619-42-26-14, 619-42-26-14, Edu dice, no me gustó el equipo en Huesca, y menos que Garitano diga que el empate fue justo cuando el Huesca tuvo 6 ocasiones clara, con paradones de Kepa incluidos. Es vuestra opinión. Yo creo que prácticamente a esta humilde redacción le habéis ahorrado el trabajo de resumir y de intentar sintetizar lo que fue el partido de ayer. Un partido que empezó con la extraordinaria noticia de saber que el Real Valladolid es capaz, de nuevo, de ponerse en el marcador por delante, que es capaz de, si se pone a jugar y a tocar, a acometer llegadas al área contraria. Y tan solo tuvimos que esperar 6 minutos. En la primera clara que tuvo el Real Valladolid, anotó una jugada por la izquierda con apertura con el exterior de Óscar, llegada de Mojica hasta línea de fondo, centro tenso al primer palo y allí aparece Rodri para remachar. La pelota tropieza en el portero del Huesca y se introduce en el marco del equipo ostense. Luego por televisión se hartaron de repetir que una jugada en la cual Rodri, intuyo, va calculando la zancada para provocar que el central, que el jugador, el lateral en este caso, de la Sociedad Deportiva Huesca, que le iba ganando la posición, tropiece, se caiga y pueda de esa manera llegar Franco al remate. Y sí, puede ser que en este caso Eiriz Mata y su asistente estuvieran tan pendientes de la circulación del balón que obviaran o que no fueran capaces de ver esa situación. También es verdad que unos minutos después Rodri sufre una agresión de un jugador rival, agresión que ve el asistente, que le indica al colegiado y que termina con cartulina amarilla, un manotazo fuera del área, cuyo lanzamiento de falta después no fue aprovechado por Óscar, que estrelló la pelota en la barrera. Es decir, ayer podríamos decir que fue un arbitraje equilibrado, porque se equivocó tanto para unos como para otros, aunque en este caso realmente lo que pedimos a los árbitros es que ni den ni quiten. No vieron la maniobra de Rodri, con lo cual no se puede evaluar mala fe en la acción del colegiado por parte de la afición del Huesca, aunque luego Tevenet insistió en que era una jugada absolutamente propiedad del asistente y no se apreció suficiente vehemencia o violencia en el manotazo del central del conjunto ostense sobre la cara de Rodri, que terminó tendido en el terreno de juego. Un Rodri que, por cierto, ayer no solo anotó el gol, sino que prácticamente se dejó el alma en el partido, de una forma infructuosa, porque el partido se planteó de una manera, de nuevo, en la cual Rodri no sabía si bajar a recibir en corto o pescar a correr para que le enviaran los balones en largo. Porque, insisto, si ayer hubo un equipo que supo a qué quería jugar, era el Huesca. Ayer, desde luego, el Real Valladolid, una vez más, a tirones jugaba de una manera o de otra. Y de esa manera, de esa forma, yo creo que no se pueden mecanizar movimientos. Sí es verdad que el Real Valladolid ayer estaba lastrado por la ausencia de Marcelo Silva en el centro de la defensa, teniendo que circunstancialmente aparecer Timor en esa posición. Pero quizá esa situación motivó que pudiéramos ver de nuevo por segunda semana consecutiva a Álvaro Rubio como titular, acompañando a André Leao. Al final del partido, unos se conformaban con el punto, porque no les quedaba otra, porque durante la segunda parte la capacidad de transición defensiva del Valladolid brilló por su ausencia. Los jugadores del Huesca llegaban por oleadas al área del Valladolid. Se empecinaron, gracias a Dios, en rematar desde lejos, pero también cuando empezaron a probar a rematar dentro del área, se dieron cuenta de que el Real Valladolid era incapaz de defender situaciones en corto. Y al final el que casi se lleva el partido es el Valladolid, cuando en el minuto 90 un lanzamiento desde la frontal de Pedro Tiba sale lamiendo la cepa del palo derecho de la portería del Huesca. Hubiera sido injusto, porque hubiera sido injusto. Incluso si me apuras analizando el partido en global, es injusto el punto que se trae el Real Valladolid. Pero hubiera sido fútbol. Como en otras ocasiones, en otros partidos, el año pasado, el Real Valladolid hizo mérito para sumar y por unas u otras circunstancias nos tuvimos que venir de vacío o con un solo punto de campo enemigo. ¿A quién le parece el empate justo? Pues, por ejemplo, le parecía justo a Gaizka Garitano, técnico del Real Valladolid, en sala de prensa al final del encuentro.
Bueno, creo que hemos empezado muy bien, jugando muy bien. Cada vez que teníamos la pelota, creo que hemos jugado a ratos bien, siempre que la teníamos. Lo que pasa es que cuando no la teníamos, el juego directo de ellos y la falta de centrales, en este caso, pues para el juego aéreo, para segundas jugadas, y ellos hemos sufrido por el juego directo de ellos, ¿no? Y yo creo que ha sido, el Huesca ha empatado, aunque hemos estado a punto de llevarnos la victoria, creo que por empuje ha sido justo que ellos hayan empatado, aunque hemos tenido luego en el 90 para poder ganar, pero por empuje de ellos yo creo que sabíamos que si no hacíamos el segundo gol íbamos a sufrir mucho en su juego directo y bueno, así ha sido.
Bueno, pues así ha sido. El juego directo de la Sociedad Deportiva Huesca, que es un juego que viene de las cavernas, pero que al equipo ostense le funciona. Y que ayer el Real Valladolid, a pesar de ser un fútbol que viene de las cavernas, no supo defender. Un tipo de fútbol que al Real Valladolid ayer, una vez más, se le atragantó. Y al final el equipo acabó prácticamente defendiendo e intentando salir a la contra. Aunque dice Garitano que él no considera que su equipo ayer fuera conservador.
Bueno, hemos intentado presionar más arriba, pero ellos jugaban directo y hemos acabado en el campo con Juan Villar, que es delantero, con Guzmán, que es casi delantero, con Rodri, que es delantero, con gente ofensiva también. Bueno, hemos tenido fases buenas, sobre todo en el primer tiempo, fases muy buenas de fútbol y luego es verdad que ellos con el juego directo y las segundas jugadas y nosotros veníamos también muy lastrados por tres o cuatro tarjetas de jugadores, de centrales y pivotes en los que no nos permitía ir a las disputas tan fuerte por tener una tarjeta y luego nos ha costado y ellos nos han empujado bastante.
Pues realmente el hecho de que no seas conservador y de que termines con Villar, Guzmán y Tiba en el campo, hombre, Guzmán no sé si llegó a 10 minutos, Villar pocos más y Tiba por ahí le anda. Es decir, acabas con ellos, pero la cuestión al final no es que se te pueda considerar conservador por con lo que acabas, sino se te puede considerar conservador por con lo que empiezas y cómo dispones de lo que empiezas. O con lo que empiezas, mejor dicho. Porque ayer el Real Valladolid empezó con la defensa no habitual. Allí estaba Timor porque no pudo estar Marcelo Silva con la lesión. Empezó con Juanpe cambiado de perfil. Y con los laterales habituales, tanto Hermoso como Javi Moyano. Mojica, en un partido más que correcto, estuvo por la banda izquierda, por la derecha. El Real Valladolid lo intentó ayer con Manu del Moral, que no hacía más que irse al centro y dejar esa banda absolutamente desguarnecida. Y en el centro estaban André Leao y Álvaro Rubio, una pareja que se puede complementar, pero que realmente cuatro destellos de Álvaro Rubio y de nuevo aportación prácticamente cero de André Leao. Óscar, otra vez absolutamente inoperativo o inoperante en la zona del enganche, y arriba Rodri. Un Rodri que se hartó de correr y de luchar por pelotas que al final no le llevaron a ningún sitio. En cuanto a lo que es la posesión, un equipo como el Valladolid configurado para tener posesión del balón y quizá por ahí intentar minar la moral de su rival, bueno, pues dice que posiblemente sea uno de los conceptos que falló en la segunda parte. Para Garitano se tuvo poca posesión de pelota.
Hemos tenido poco balón y ellos han empujado, han jugado directo y nosotros ahí pues hemos tenido más problemas, sobre todo con balón, para mantener el balón. Perdíamos el balón o demasiado pronto, lo cual en el primer tiempo hemos tenido mucho más balón. En el segundo tiempo nos ha costado más tener fases de más balón.
Pues mira, Pedro Tiba entra en el 62. Juan Villar en el 72, es decir, juega poco más de un cuarto de hora, juega 18 minutos, 28 juega Pedro Tiba y 11 juega Guzmán Casaseca. Esos son los cambios que hace el Real Valladolid ayer. Es decir, que tampoco 11 minutos con el trío nombrado en el campo son evaluables. El Valladolid ahora mismo ocupa la posición decimocuarta. Una posición, la decimocuarta, que le hace estar en un tremendo atasco de la zona media-baja de la clasificación, que también puede ser considerada zona medio-alta, y que le hace estar a 2 puntos de las posiciones de playoff y a 2 puntos de las posiciones de descenso. Eso quiere decir que ganas un partido y te disparas, pero pierdes un partido y te hundes. Y el siguiente es el domingo a las 12 en casa ante el Real Oviedo, del cual empezaremos ya a hablar en la jornada de mañana. Hoy, tras el entrenamiento, ha hablado Pedro Tiba, que entiende el descontento de la afición con los resultados del equipo.
Sí, é normal essa pergunta, porque o Valladolid na segunda divisão é um clube grande. E nós outros temos que saber que jogamos com uma camiseta de um clube grande. E temos que nos assumir dentro do campo. Apesar de ter 15, 16 jogadores novos, necessitamos de tempo, é normal. Mas os adeptos não querem tempo, querem ganhar partidos e nós também queremos. Pedimos um pouco de paciência e esta equipa trabalha, como vocês podem ver, a equipa trabalha muito bem e penso que mais cedo ou mais tarde a equipa vai começar a mostrar toda a sua qualidade.
Pedro Tiba, además, esta mañana ha hecho referencia a la cantidad de cosas que le están pasando al Real Valladolid. Dice que son demasiadas contrariedades como para poder afrontar con normalidad la jornada.
Sí, pienso que equipa termina a mejorar un poco. Cuando llegué 2-3 partidos, una expulsión, 2 expulsiones, otro partido con 2 expulsiones en el mismo partido. E têm sido algumas contrariedades, muitas lesões, e tem havido algumas contrariedades que a equipa não tem conseguido estar no seu melhor. Mas penso que o campeonato é muito, muito grande, e estamos a 2-3 pontos de estar no terceiro, segundo lugar. Portanto, é continuar a trabalhar. Agora, como é lógico, não podemos dizer que está tudo bem porque não está. Porque vimos já 2-3 jogos sem ganhar, é porque não está tudo bem, como é lógico.
E em quanto à sua atuação personal, diz que ele, todavia, particularmente, considera que está adaptando-se.
Estou numa fase de adaptação. Penso que me estou a adaptar bem. E agora é trabalhar forte para conquistar o lugar na equipa, que é esse o meu objetivo. Mas, principalmente, é o Valladolid ganhar. Isso é o mais importante.
¿Y dónde le gusta más jugar? Pues como a todo el mundo, jugará donde le pongan.
No es una posición desconocida para mí, ya jugué varias veces, pero como es lógico, mi posición es número 8, en medio centro, pero juego donde el entrenador así lo quiser trabajaré de la misma forma, donde el entrenador quiser jugar, quer que yo juegue, medio punta, número 8, o extremo direito, donde mister quiser.
Jornada número 7 en segunda división, Almería 2, Tenerife 2, Nastic 0, Alcorcón 2. Por cierto, ya ha caído el primer entrenador de la categoría, Sergi Barjoan, en las filas de la Unión Deportiva Almería. Numancia 1, Ponferradina 0, Córdoba 1, Athletic B 0, Zaragoza 1, Alavés 0, Oviedo 1, Mallorca 1, Atlético Osasuna 4, Lugo 0, Leganés 3, Albacete Balompié 2, Mirandés 1, Girona 0, Llagostera 4, Elche 1, Huesca 1, Valladolid 1, líder el Osasuna 16.7 más que el Valladolid, segundo el Numancia 13 puntos, es decir, tiene ahora mismo 4 más que el Real Valladolid, un Real Valladolid que, como esta semana nos hemos hartado de escuchar de que el objetivo estaría bien marcarlo en el ingreso en el playoff, pues parece que lo que le pase al primero y al segundo nos la trae al fresco, con perdón, nos importa más lo que le pase tercero, cuarto, quinto y sexto. Eso sí, en la clasificación del juego limpio, el Valladolid sigue siendo colista, con 33 puntos. Exactamente 16 más que el Oviedo, que es el equipo más limpio de la competición y que nos visita la próxima semana. La próxima semana, que nos deja los siguientes partidos: Tenerife-Leganés, Elche-Mirandés, Ponferradina-Nástic, Athletic-Numancia, Deportivo Alavés, Atlético-Osasuna, Valladolid-Oviedo, Lugo-Córdoba, Albacete-Zaragoza, Mallorca-Llagostera, Alcorcón-Huesca y Girona Almería. En cuanto al grupo primero de Segunda División B, el sábado en los anexos, Valladolid B 2, Compostela 0. Tardó el equipo en abrir el partido. Al final, Calle Quintana de penalti consiguió romper la igualdad que podía haberse roto del lado gallego si Dani Hernández no hubiera detenido un penalti muy bien lanzado, por cierto, por el equipo compostelano, y que atajó de una forma impecable jugando en sustitución de Julio Irizibar, que esta mañana ha trabajado con el equipo para, de esa manera, estar preparado, porque el domingo le va a tocar jugar a él seguro y a Dani estar de segundo, porque ni Kepa ni Varela van a estar con la concentración del equipo, ya que se han marchado hoy, al igual que Mujica, las tres ausencias para estar con sus respectivas selecciones. Al final del encuentro, Rubén Alves opinaba así de lo que se había visto en el campo.
Bueno, tres puntos muy importantes para nosotros, que creo que lo necesitábamos para ganar confianza, sobre todo, porque creo que el juego estábamos haciendo situaciones buenas y sobre todo para salir o borrar la imagen del último partido, que no había sido buena. Por lo tanto, muy satisfechos, muy contentos.
Te habían dejado sin porteros para el próximo partido, el primer equipo. ¿Puedes hacer algún comentario hoy de Dani?
Bueno, creo que Dani ha estado a un nivel muy alto, como viene entrenando. Tenemos dos porteros en el Promesas, que está en un nivel sensacional, y eso es súper positivo. Yo creo que ahora es momento de disfrutar de la victoria de hoy, que si no, al final, si los entrenadores y los jugadores nos disfrutamos, por aunque sea 24-48 horas de las victorias, ya nos volvemos locos y empezamos a pensar en lo siguiente. Primero esto y después pensaremos la próxima semana.
Lo cierto es que era un partido que parecía que iba para 0-0 y luego empezó el penalti y luego el otro penalti.
Bueno, creo que la primera parte no estuvimos bien, no encontramos nuestro fútbol. Creo que al final la variante volvimos a jugar con dos puntas, creo que estuvimos mucho mejor. Creo que la segunda parte el equipo que realmente iba por el partido y que quería ganar, tanto con los cambios como con la ambición, éramos nosotros. El penalti es evidentemente una situación especial del juego. El portero la paró sensacional y después seguimos insistiendo hasta que llegaron los dos goles.
¿Se puede decir entonces con ese penalti que se hizo un poco justicia lo que se estaba viendo en la segunda parte?
Sí, yo creo que la primera parte fue igualada y creo que la segunda parte fuimos mejores. Y por lo tanto, pues bueno, el penalti creo que nos hubiera sido un duro palo, sobre todo porque creo que ellos no se merecían. La segunda parte creo que apenas tiraron a portería o no hubo un disparo entre los tres postes. Y el penalti, pues bueno, fue la acción que evidentemente cambió porque esas situaciones las condicionan, pero creo que fuimos fuertes mentalmente para pese al penalti, pues bueno, tras la parada ir a por el partido, seguir insistiendo y lo conseguimos.
Se buscaba ser fuerte por ahí, que además los laterales tuviesen esa profundidad que se vio sobre todo con Ángel, ¿no?
Sí, lo buscábamos, lo que pasa que al final éramos demasiado planos o éramos muy poco profundos en la circulación. Al final llevamos el balón de un lado al otro sin encontrar espacios significativos a la espalda de sus medios centros y nos costaba llegar a la portería.
Bueno, pues las palabras de Rubén Alves después de ese Valladolid B2 Compostela 0. En tercera división, en el grupo octavo, Atlético Tordesillas 3, Zamora 3. Una auténtica montaña rusa de partido. Empezó adelantándose el Atlético Tordesillas, se puso por delante posteriormente el Burgos con dos goles. Después, más tarde, fue de nuevo el Tordesillas el que se puso 3-2 en vanguardia del marcador, y al final del encuentro, sobre el minuto 90, un disparo desde fuera del área, de esos que te salen una sola vez en la vida, y poniéndola donde no llega nadie, hizo que el Zamora se llevara el punto del Estadio de las Salinas. Aún así, el Atlético Tordesillas está en el buen camino. Esperemos que no se venga abajo en la segunda vuelta como ocurrió el año pasado. En la primera división regional de aficionados, grupo B, Zamora B 2, Mojados 1, Villa de Simancas 4, Virgen del Camino B 1, Navarrés 1, Fresno 2, Unionistas 3, Sur 3, Ejido 2, Laguna 0, Betis 1, Onzonilla 0 y Navega 0, Río Seco 1. En el grupo quinto de la división de honor juvenil, Valladolid 1, Atlético de Madrid 1 y Sur 2, Las Rozas 0. Esos son los resultados del mundo del fútbol. Son las 3:49. Esto es Deportes Cope. Nos quedan todavía 10 minutos y medio por delante, que aprovechamos hablando del resto del fin de semana después de esta pausa.
Deportes Cope Valladolid.
Estar informado.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Helly Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, polígono San Cristóbal.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 11 de octubre desde las 11 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Oviedo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Muvesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a La Sepia?
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y muy pronto en el local de siempre, en Calle Jesús.
Ocho minutos para las cuatro en punto de la tarde. Don Iñaki Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si te había pasado alguna vez ser capaz de meter 105 puntos a domicilio y perder el partido.
Pues creo que nunca. Tendría que... Llevo muchos partidos disputados y no sé si con categorías inferiores, pero vamos, con categorías senior ya te digo yo que no.
Es la primera vez, pero de todas formas es, hombre, para estar orgulloso de los chicos, porque viajaste con la unidad que tenías, porque no tenías más. Hombre, queja 118, pero se da la cara durante 40 minutos, ¿no?
Sí, sí, la lástima es que incluso, bueno, a ver, yo comenté ya desde un primer momento, mira, esta mañana estábamos haciendo el análisis del partido, que yo no sabía hasta qué punto íbamos a poder aguantar ese ritmo, porque el primer cuarto ellos se vio claramente a lo que iban a jugar, que es a desgastarnos y a que los jugadores senior estuvieran el mayor tiempo posible en el banquillo. Entonces, yo lo dije, digo, si somos capaces un poco de bajar el ritmo, pues podremos aguantar. Si no, si seguimos este ritmo, no vamos a aguantar. Pero fíjate que incluso siguiendo ese ritmo, porque ellos lo hicieron muy bien, la verdad es que intentamos bajar el ritmo nosotros, pero también somos un equipo que no especula, con lo cual somos muy parecidos a ellos. Y bueno, pues al final aguantamos mejor de lo que yo pensaba, porque incluso llegamos hasta la expulsión de Sergio, íbamos 7 abajo, quedando todavía 7 minutos, así que estuvimos en partido casi hasta el final. Y bueno, pues es para estar orgullosos y para agradecer el esfuerzo y el trabajo de los chavales.
¿Era consciente la plantilla de lo que significaba ese momento para el básquet en Valladolid, Iñaki?
Yo creo que no. Yo creo que, de hecho, lo empezarán a asimilar, o lo empezaremos todos a asimilar, cuando pasen varias jornadas. Parece como que no se ha hecho nada, parece como que al final el resultado es perder de 13. Evidentemente, tanto Esteban como Agustín Ayubo como yo estábamos pues intentando dar con las claves para mejorar y estábamos fastidiados en el viaje de vuelta, pero yo creo que pocas veces se ha visto que se juegue con todos los integrantes de una plantilla de la misma ciudad y dar ese espectáculo y ese nivel que vimos el otro día.
Uh-huh. Y ahora llega Pablo Pérez, que va a ser presentado mañana. ¿Qué va a aportar en comparación con Matos, Iñaki? ¿Pablo y Matos se parecen, son diferentes, aportan...?
No, yo creo que, a ver, la comparación evidentemente es por sobre todo por el aspecto económico, ¿no?
Sí.
Es uno por otro, pero no tiene nada que ver. O sea, es decir, la estructura del equipo la he tenido que variar. Por lo que estamos hablando, o sea, es una cuestión de presupuesto y bueno, pues contamos con los jugadores que contamos y sinceramente yo tuve que elegir dos opciones, o un base de perfil como el de Pablo, de perfil alto, de mucha calidad y de un futuro absolutamente espectacular, o volver a la estructura que teníamos con Augusto y encontrar un anotador, pero claro, ya de otro perfil y ya de otro nivel. Entonces, al final voy a cuadrar un poco la estructura, a moldar para que Pablo estuviera con nosotros. Y Brook Gillespie, la suerte que tenemos que es un combo, puede jugar de uno y de dos y le pondremos al dos. O sea, que ha sido... De estas dos opciones, deportivamente no se parecen en nada, porque Pablo es un base director que maneja el ritmo de los partidos, que tiene muchísima calidad, que evidentemente tiene que mejorar en el tiro, pero en uno contra uno tiene muchísimos recursos en el ataque, y no tiene nada que ver con Matos. Matos es un puro anotador, uno por uno y un escolta. Este es un base director, pero que hemos optado por él porque la verdad es que tener... Un club como el nuestro, que está empezando ahora a tener una opción de cesión de un club nacional como es el Pamesa Valencia, de un jugador como Pablo, yo creo que no la podríamos dejar escapar.
Termino, Iñaki. El viernes, 9:45, en Pisuerga, otro capítulo de la historia del baloncesto en Valladolid se va a escribir. ¿Temes que eso pese demasiado en la mochila de tus jugadores durante la semana a medida que se acerque el partido?
Pues ahí has dado en el clavo. Yo creo que como... Entre la semana pasada, mi llegada, también lo que pasó con Augusto, y o sea, la semana pasó casi, yo creo que un poco de puntillas sobre lo que nuestro debut. Los chavales estuvieron muy centrados y muy trabajadores durante la semana. Yo creo que esta semana, ahora ya que jugamos en casa, es el primer partido de casa y que ya vamos armándonos y cada vez nos parecemos más al equipo que queremos ser, pues yo creo que ahí a lo mejor puede pesar un poco la responsabilidad, pero bueno, el otro día demostraron que la mochila creo que no llevaba nada en ella, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar, vamos a tranquilizarles, vamos a trabajar como en el otro partido y vamos a intentar llevarnos la victoria, sabiendo que el otro equipo es uno de los favoritos para ascender y que encima vendrán aún más con ganas de demostrar las cosas cuando el otro día no les salió bien las cosas en casa.
Iñaki, muchas gracias por atendernos. Felicidades por el resultado, a pesar de la derrota. No es muy habitual felicitar por una derrota, pero yo creo que la imagen sorprendió absolutamente a todo el mundo, menos a vosotros, que erais conscientes de lo que erais capaz de dar. Y el viernes nos vemos en Pisuerga. Bueno, mañana en la presentación de Pablo.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y nada, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues el resultado ya lo sabes. Suben Camados 118, Brico de Pot, Club Baloncesto Ciudad de Valladolid 105. Son 13 puntos abajo, pero un resultado mucho más que digno y sobre todo espectacular. En cuanto a la Liga Femenina, División de Honor de Balonmano, Rocasa 26, Aula Cultural 25. Silvia Navarro volvió a ser de nuevo definitiva para que la Aula Cultural se tuviera que volver de vacío, pero acariciando el puntaje con los dedos desde Tierras Canarias. Copa del Rey, primera eliminatoria, Handball Bordils 29, Atlético Valladolid Recoletas 28. La siguiente eliminatoria hubiera sido en Huerta del Rey ante Sagunto, tendrá que ser de nuevo en cancha del Bordils, porque el Atlético Valladolid ha quedado eliminado. En rugby, El Salvador 30, Vasco Rugby 23 y CRC Pozuelo 10, BRAC Quesos Entrepinares 29. Mañana Miguel Ángel Torres nos hablará de estos dos partidos y de la eliminación de Inglaterra de su Mundial de Rugby. Y además, circuito, tercera prueba del circuito entre viñas de la Diputación, disputado domingo en Cigales, masculino, ganador Óscar Fernández Giralda, en chicas Emma Pérez. Y en cuanto a la primera edición del desafío con tiendas, Eduardo Martínez ganó en categoría masculina y Alma de las Heras en categoría femenina. Y en el CPLV, que caía 5-4 en Canarias ante el Molina Sport. Tenis de mesa, división de honor femenina, Basa Arroyo CDO 6, Proyenga State 0. Y en la segunda división masculina, Basa Arroyo CDO 4, Club Deportivo Pisuerga 2. Nada más, seguimos con más cosas aquí en la sintonía de la cadena COPE. Te contamos todo lo que pasa en la tarde con Ángel Expósito. Hasta luego.